Blue Demon llamando.
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Ya estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también transmitiendo a través de Internet. Saludamos a todos ustedes que están en sintonía como cada jueves, pendientes de la información que presentamos aquí en el programa. Hoy no es la excepción, tenemos bastante información muy buena, así es que no se despeguen que en estos minutos estarán bien informados de todo el acontecer de la lucha libre. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono, ya preparado para ir calentando motores y empezando este programa. Como ya lo saben, pues al inicio presentamos a ustedes una historia o una biografía pequeña de algún gladiador, algún luchador que ha sido de los representativos de la lucha libre nacional. Así es que, pues, ¿qué les parece si comenzamos con esto? Y, pues, más adelante también les vamos a presentar las noticias. Como adelanto, pues, escucharemos algunos de los participantes de Autoluchas, este concepto que ha sacado AAA, donde, pues, sus luchadores están presentando una función y los asistentes están a bordo de sus vehículos disfrutando la función, y tendremos las palabras de algunos de los protagonistas de los encuentros que se han dado en esta modalidad, así es que no se despeguen. Y como les decía, para comenzar e ir calentando motores, vamos platicando de este luchador que es un rudo muy conocido por todos y que fue también muy reconocido por pertenecer a una de las facciones más importantes a nivel nacional. Y pues estamos hablando de nada más y nada menos que de Abismo Negro, el rey del martinete, el fiscal de hierro, y pues como ustedes lo quieran nombrar, ¿no? Este personaje que pues sin duda apareció en diferentes escenarios, tanto de la lucha libre como también en la televisión nacional, y que eso hizo que pues tuviera más impacto con diferentes personas, ¿verdad? Lamentablemente, pues Abismo Negro, sabemos todos que falleció, murió el 22 de marzo del 2009, entonces pues ya tiene bastante tiempo que sucedió esta trágica noticia. Y pues vamos a ir abordando todo esto. Por lo pronto, pues, ¿quién estaba detrás de la máscara de Abismo Negro? ¿Quién era el que se encargaba de darle vida a este personaje? Pues era nada más y nada menos que Andrés Alejandro Palomeque González, que nació en Villahermosa, Tabasco, en 1971, el primero de julio de 1971. Su interés en la lucha libre fue desde temprana edad, como desde los 9 años, él ya estaba interesado en los deportes y lo llevaron en esa edad a su primera función de lucha libre, y ahí le interesó este deporte, aunque empezó practicando otros deportes como artes marciales y demás, para irse acondicionando y pues teniendo pues ese físico que necesitan los luchadores, ¿no?, para entrar dentro de este medio. Su familia estuvo radicando por un tiempo en Veracruz, y por ahí fue donde empezó a trabajar y a seguir pues esforzándose para llegar a a inscribirse ya a una escuela de lucha libre con Delio Soto para convertirse ahora sí, ya a tomar ese sueño y ser un luchador profesional. Ya su debut lo hizo en el 87, cuando tenía 16 años de edad, y su primer nombre luchístico fue Alex Dynamo. Así fue como inició la carrera de Abismo Negro, una carrera que pues desde muy joven le interesó, le entró la espinita de la lucha libre y que practicó hasta el final de sus días. Este personaje recibió pues un entrenamiento adicional por otros grandes entrenadores de la lucha libre, como lo son o lo han sido Ray Mendoza y Diablo Velasco. Después de estar con ellos por ahí trabajando y entrenando, cambió su nombre dentro del cuadrilátero a Pequeño Samurai. Era un personaje enmascarado, más o menos como tipo samurai del Japón, y así fue como él continuó este trabajo. Ya para el 91 entró al Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí se le dio la oportunidad y ahí tomó el personaje de Furor, otro personaje que también pues era enmascarado, y ahí ganó su primera lucha de apuestas al derrotar a uno de sus entrenadores, el noruego, en una lucha en donde pues la cabellera de este personaje cayó y la máscara de Furor en aquel entonces pues estaba en juego, y ahí aseguró que él ganaría, ¿verdad? Entonces pues así es como va iniciando el trabajo de Abismo Negro, bueno, hasta sus últimos días ya conocido como Abismo Negro, pero pues tenía otros personajes con los que fue iniciando, que de hecho todos los luchadores tienen esta forma de trabajar, en donde empiezan con un nombre y terminan con otro completamente distinto, un personaje completamente distinto, pero para irse fogueando y ver qué tanto talento tienen, pues ahí van agarrando estos nombres para que el público los vaya conociendo. Ya los maestros, los mismos maestros son los que les dan el visto bueno y les dicen, pues tú tienes madera para seguir en esto, entonces pues te recomiendo que tu imagen la modifiques o le hagas por ahí algo a tu personaje para que trascienda y llame más la atención del público, que al final de cuentas es lo que quieren los luchadores, ¿no? Llamar la atención del público. Ya para el 92 comienza este trabajo de Antonio Peña, que sabemos que crea su propia promoción de lucha libre, la AAA, y Palomeque, Abismo Negro, fue uno de los que dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre para irse a trabajar a la recién formada AAA. Ahí volvió a cambiar su personaje y ahora se convierte en Winners. Este personaje pues fue muy bien recibido por la afición. Era un luchador técnico y su atuendo era en plateado, totalmente plateado, y la máscara también plateada. Así era como se presentaba este personaje de Winners. Y ahí en la primera Triple Manía tuvo una aparición con Super Caló, otro personaje también que es muy recordado, y el Salsero. Se enfrentaron a Mike Flowers, Rudy Reina y Baby Sharon. Ahí tuvieron pues una victoria importante en esta Triple Manía. Ya para el año siguiente, en la segunda Triple Manía, estuvo haciendo equipo con Rey Mysterio y Rey Mysterio Jr. para derrotar a los Destructores. ¿Quién no se acuerda de los Destructores, verdad? Tony Arce, Vulcano, y Rocco Valente. Entonces, pues, ya ahí se empezó a ver cómo se desenvolvía en el cuadrilátero con este personaje de Winners. Y pues en los eventos importantes, si se fijan, en la primer triple manía, en la segunda triple manía, y también participó en la tercer triple manía, donde se va a una lucha de apuestas en contra de Marabunta, y Winners derrota a este personaje, ganando pues otro trofeo más ahí en su en su sala, ¿no?, de trofeos. También pues después de esto tuvo una rivalidad con su compañero de inicio, que era Super Caló. Ahí tuvieron esa rivalidad, y eso llevó a que se enfrentaran a una lucha de apuestas de máscara contra máscara, en donde Winners pues dio todo de sí. Pues bueno, también sabemos que Super Caló también dio todo en esa lucha, pero pues no salió victorioso Winners y tuvo que quitarse la máscara, la cual pues fue entregada a Super Caló, y así fue como conocimos el rostro de Andrés Alejandro Palomeque González en aquella lucha, en donde perdió ante Super Caló. Hacían equipo, como les decía, pero después se empezó a dar un choque, un enfrentamiento ahí de que no se entendían, y se dio la rivalidad. Entonces la rivalidad llevó a la lucha de apuestas, y es así como pues se llega a saber el rostro de Andrés Palomeque. Tuvo mucho éxito entre las aficionadas, entre las mujeres, a pesar de haber perdido su máscara. Pues de todos modos siguió trabajando y siguió teniendo presentaciones así desenmascarado. Y por ejemplo tuvo después volvieron otra vez a retomar el equipo, él y Super Caló, y hicieron equipo, y eso fue en el 96 más o menos, y pues se enfrentaron a luchadores como el Perro Silva, Halloween, Kraken, el Mosco de la Merced, y eso fue en la Triple Manía 4, como les digo, desde el inicio, siempre en los eventos importantes de la AAA, y eso le hizo que tuviera un plus extra a este luchador. También para tuvo enfrentamientos, se enfrentaron con, por ejemplo, a Jerry Estrada, Fishman, Villano Cuarto y Mike Flowers, haciendo equipo con La Parca y El Mexicano. Ahí es donde pues tenemos que se enfrentaron también a grandes luchadores. Pues imagínense, un Jerry Estrada, un Fishman, un Villano Cuarto, y pues Mike Flowers, pues no son luchadores nada fáciles, y para la carrera de Winners eso representó muchísimo, muchísimo pues levantamiento a su personaje, a su andar luchístico. Bueno, con esto vamos a nuestro primer corte de estación con esta información, pero en nuestro siguiente bloque les vamos a presentar una cápsula, porque ahora sí vamos a hablar de la etapa donde Andrés Palomeque toma el personaje de Abismo Negro, se le da ese personaje, y con ese personaje es con el que termina. Más o menos empezó como en el 97, no les voy a hacer spoilers. Vamos a este corte y regresamos para seguir hablando en Gladiadores del Ring de Abismo Negro.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meime de la Lucha Libre Cibernética.
estamos de regreso en Gladiadores del Ring con más información para todos ustedes. Nos estamos aventando nuestra segunda caída el día de hoy, hablando de este personaje, Abismo Negro, uno de los más controversiales que ha tenido la lucha libre mexicana, con diferentes por ahí apariciones en algunos ámbitos, como por ejemplo en la televisión y en la lucha libre, pues con enfrentamientos muy importantes para él, para su carrera. Y escuchábamos al inicio pues cómo fue empezando, cómo se fue desenvolviendo, los personajes que tuvo al empezar su carrera. Pero como les decía, él pues su personaje más fuerte, que le dio mucha fuerza, que le dio todo el reconocimiento, fue el de Abismo Negro. Este personaje lo tomó por ahí en el 97, más o menos fue cuando tomó el personaje de Abismo Negro. Pero como les decía, les traigo una pequeña cápsula en donde se habla más sobre este tema, así es que vamos a escuchar esto de Abismo Negro, la historia del personaje.
Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper, el Sting, libre.
En enero de 1997, Abismo Negro llegó a la AAA. Él haría equipo con luchadores como Histeria, Maníaco y Mosco de la Merced, siendo conocidos como los Rudos de la Galaxia, enemigos de otras agrupaciones como los Juniors Atómicos y sus principales rivales, los Cadetes del Espacio. Los dos equipos tuvieron grandes luchas e incluso su rivalidad llegó a la programación de la WWF, pues en aquel año AAA y la empresa de Vince McMahon formaron una alianza. Abismo Negro y los Rudos de la Galaxia enfrentaron a los Cadetes del Espacio en dos ocasiones, además de una lucha mano a mano contra el Hijo del Perro Aguayo durante el programa Superstars. Al no funcionar el intercambio de talento, Abismo Negro regresó a la AAA. En febrero fue parte del evento Rey de Reyes, su primer magno evento con este nombre. Él estuvo en una de las luchas clasificatorias enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, La Parca y el ganador del combate, Héctor Garza. Sorpresivamente, en algunos eventos Abismo Negro comenzó a luchar en el bando técnico, incluso en Triple Manía 5 hizo equipo con Cráneo, el Hijo del Perro Aguayo y el Mexicano, para derrotar a León Negro, el Picudo, Mayflowers y el Hijo del Espectro. Él fue quien le dio la victoria a su equipo aquel día, pero esto no tuvo mucha duración, pues Abismo Negro traicionó al bando técnico y junto a los Rudos de la Galaxia se unió a Cibernético para formar a los Vipers, una de las agrupaciones más importantes en la historia de AAA. Abismo Negro llegó a la lucha estelar de Triple Manía 8, el magno evento de AAA presentado desde Japón. Él hizo equipo con Cibernético, Electroshock y Shima, pero perdieron ante Héctor Garza, Latin Lover, Octagon y Joshin Thunder Liger. Estas derrotas para los Vipers comenzaron una serie de confrontaciones entre Abismo Negro y Cibernético, pero en esta ocasión el Rey del Martinete buscó un cambio verdadero. Él sería la nueva carta del bando técnico. Cibernético no estuvo de acuerdo y ambos tuvieron una lucha en Verano de Escándalo, una de las más grandes en aquellos años. En esta lucha, el second de Abismo Negro fue el mismo Antonio Peña, mientras en la esquina de Cibernético estaba Electroshock. La lucha fue una llena de rudezas, pues los dos conocían ese estilo a la perfección. Las máscaras se rompieron, la sangre salió y como cualquier lucha de AAA, las intervenciones se hicieron presentes. Los Vipers llegaron para ayudar a Cibernético, todos escogieron su lado y atacaron a Abismo Negro brutalmente. Pero Antonio Peña tenía un as bajo su manga, llamado Vatos Locos. Con la pelea entre las dos agrupaciones y un golpe final de Antonio Peña sobre Cibernético, Abismo Negro ganó la primera de varias luchas que tuvieron en esta rivalidad.
El público con Antonio Peña lo tiene, va a contar el tirante, 1, 2, el Hijo del Tirante cuenta 3 segundos, ¡Ha ganado Abismo Negro!
La segunda lucha fue dentro de una jaula de acero, en la que el campeón de campeones y el rey de reyes estuvieron en juego. Una vez más se vieron rudezas en el combate, hubo intervenciones y muchas otras cosas que provocaron que la lucha terminara en empate, pues ninguno de los dos luchadores se pudo levantar del conteo. Al final la lucha terminó con los Vipers enfrentando a Triple A, pero con Cibernético y Abismo Negro destrozados por su lucha. Uno de sus últimos combates se llevó a cabo comenzando el año 2001. Abismo Negro y Cibernético lucharon una vez más dentro de una jaula. Los Vipers fueron parte importante del resultado, pero la diferencia era que Máscara Sagrada ayudó a Abismo Negro. Sin embargo, cuando él trató de defenderlo, lo golpeó por accidente. Esto lo aprovechó Cibernético y junto a su agrupación escaparon de la jaula, perdiendo a Abismo Negro por culpa de su acompañante. Esto provocó que el Rey del Martinete descargara su furia contra Máscara Sagrada. Otros luchadores de AAA tuvieron que llegar para detener a Abismo Negro, quien sacó al verdadero rudo que siempre tuvo dentro. Después de este ataque brutal a Máscara Sagrada, el rudo que alguna vez fue Abismo Negro regresó, haciendo equipo una vez más con los Vipers. Pero en esta ocasión sus rivales cambiaron, continuó sus luchas contra Máscara Sagrada e incluso hizo equipo con su rival Máscara Maligna. Pero también tuvo rivales como La Parca, a quien no pudo derrotar en la final del torneo Rey de Reyes, y Latin Lover, uno de los luchadores más queridos de AAA que demostraba ser todo lo contrario a Abismo Negro. Ganó el campeonato mundial de parejas mascota junto a Mini Abismo Negro, ganó la cabellera de Alebrije en una lucha de apuestas al revés, y estuvo en otras finales de Rey de Reyes y en más eventos de Triple Manía. La carrera de Abismo Negro seguía en lo alto. TNA celebró un torneo llamado America's X Cup, con equipos de diferentes empresas y países. El equipo AAA estaba conformado por Abismo Negro, Mr. Águila, Juventud Guerrera y Héctor Garza. Ellos llegaron derrotando a todos los equipos de este torneo. El primero fue el equipo de TNA, conformado por Chris Sabin, Sonjay Dutt, Alex Skipper y Gary Lynn. Posteriormente retuvieron este trofeo contra el equipo de Canadá y del Reino Unido. AAA llegó para vencer a los extranjeros en su territorio durante la America's X Cup. Además de que sus luchadores se presentaron durante los siguientes programas. Incluso Abismo Negro tuvo una lucha mano a mano contra Monty Brown, aunque salió con la derrota. Abismo Negro seguía haciendo equipo con luchadores como Cibernético, Electroshock, Charlie Manson y otros rudos. Ya no había Vipers, pues su final llegó en el año 2005. Sin embargo, Abismo Negro se hartó de las órdenes de la Legión Extranjera y de Cibernético. Y cuando el Main Man se dio cuenta de esto, traicionó a Abismo Negro, haciendo oficial esta traición el día que llegó la secta cibernética. Esta vez no eran Vipers, era una combinación de la Black Family, Chessman, Charlie Manson y Cibernético, una de las grandes agrupaciones de AAA.
¡Los Iluminados!
Señoras y señores,
los dos rivales entraron una vez más a una jaula de acero, años después de la primera vez que estuvieron en contra dentro de esas cuatro paredes. Cibernético derrotó a Abismo Negro con ayuda de la secta. La Parca y el Intocable trataron de ayudar a Abismo Negro, pero lo más importante fue que Psicosis llegó también a esta lucha, y hasta cierto punto demostró lealtad hacia su compañero de los Vipers, lo que podía indicar una nueva alianza entre los dos. Meses después, Cibernético se lesionó. Incluso fue traicionado por la misma secta cibernética, que ahora estaba a cargo de Muerte Cibernética. Charlie Manson dejó esta agrupación, Electroshock no tenía rumbo en su carrera, Histeria y Psicosis regresaron a hacer equipo con Abismo Negro. Todos se encontraron una vez más y revivieron a los Vipers, ahora conocidos como Vipers Revolution. Bajo el mando de Abismo Negro, los nuevos Vipers no serían un subgrupo de la Legión Extranjera. De hecho, ellos iban a enfrentarlos. En Verano de Escándalo, Abismo Negro, Electroshock, Histeria y Charlie Manson tuvieron una lucha contra el equipo de TNA conformado por Loki, Homicide, Samoa Joe, y AJ Styles. El combate fue muy bueno, pero al final la lucha terminó en descalificación porque Abismo Negro utilizó una variante de martinete. Abismo Negro, Psicosis y Charlie Manson llegaron a Pro Wrestling Noah. En esta ocasión fueron parte de la gira Summer Navigation del año 2006, enfrentando a grandes elementos como Taichi Ishimori, Kenta, Takeshi Morishima y la leyenda Mitsuharu Misawa. Electroshock salió de los Vipers para ser parte de la Legión Extranjera, mientras Charlie Manson hizo lo mismo para formar equipo con el recién llegado Cibernético y Chessman, formando a los Hell Brothers. Antifaz del Norte fue uno de sus reemplazos en los Vipers, pero el otro luchador que llegó a ser el nuevo Viper fue un ex campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, Mr. Niebla. En su búsqueda de venganza contra Cibernético, Abismo Negro unió fuerzas otra vez con la Legión Extranjera, y junto a sus Vipers tuvieron luchas contra los Hell Brothers en varias ocasiones. Además, otros de sus oponentes fueron los Mexican Powers y luchadores de AAA como La Parca y Alebrije. En las próximas semanas, Abismo Negro y Mr. Niebla comenzaron a tener algunas diferencias, ya que Mr. Niebla cuestionaba las decisiones y el liderazgo de Abismo Negro. Esto llegó a un punto tan alto que los dos comenzaron a tener luchas. Mr. Niebla quería ser el líder de los Vipers aún sin conocer la agrupación, mientras Abismo Negro era un veterano que podía ser el líder. Abismo Negro derrotó en dos ocasiones a Mr. Niebla. Fueron luchas violentas y sangrientas por controlar a una agrupación. La segunda lucha fue un Bullet Rematch. Abismo Negro ganó, pero al final eso no importó, pues los mismos Vipers lo traicionaron y eligieron a Mr. Niebla como su líder, lo que hizo más grande esta rivalidad. En el evento Rey de Reyes del año 2008, Abismo Negro estuvo en la lucha final. Mr. Niebla también llegó a la final del torneo, y la lucha fue complementada por Alan Stone y El Zorro. Sin embargo, la rivalidad de Abismo Negro y Mr. Niebla era tan grande que los dos lucharon fuera del ring y ambos fueron eliminados por el conteo de 20. La seguridad, el staff y hasta los directivos salieron para separar a los dos luchadores, pues su odio era tan grande que nadie los podía detener. Como líder de los Vipers, Mr. Niebla agregó a un nuevo miembro de nombre Black Abyss, un luchador que utilizó la misma ropa y máscara que Abismo Negro. De hecho, este fue su reemplazo en la agrupación. Abismo Negro y Black Abyss se vieron las caras en varias ocasiones. En una de estas luchas, Black Abyss le aplicó un martinete, otra característica que adaptó de Abismo Negro y que le aplicó al mismo experto. Esto provocó una lesión en Abismo Negro, dejándolo fuera de los siguientes eventos y de Triple Manía 16. En este magno evento estaba programado para enfrentar a todos los Vipers en una lucha en jaula. Mr. Niebla dejó AAA y regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues sin Abismo Negro no había nada para el luchador en la empresa. Abismo Negro regresó en busca de Black Abyss. El rey del martinete quería venganza por el tiempo que estuvo fuera lesionado. Black Abyss y Abismo Negro tuvieron otra lucha en AAA, y Black Abyss aplicó una vez más el martinete a Abismo Negro, haciendo esto más personal de lo que ya era, pero en esta ocasión no lo lesionó, pues un mes después se volvieron a ver las caras en el evento Rey de Reyes. Durante la primera ronda de eliminación, Abismo Negro derrotó a Black Abyss, lo eliminó de la lucha, aunque al final Latin Lover se encargó de su rival de toda la vida, Abismo Negro. Latin Lover le ofreció la mano en señal de respeto, pero Abismo Negro no aceptó, dejando en claro que la rivalidad siempre iba a existir. Sin embargo, lo que nadie imaginó es que esta sería la última lucha de Abismo Negro en AAA. Días después, el luchador falleció.
Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring.
¡Ajá!
tercera caída sin límite de tiempo. Porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Bestia 666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información. Bestia 666 se lo recomienda. Saludos.
Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Y qué les parece esta información que acabamos de escuchar de Abismo Negro? Pues bastante historia que realizó dentro de la AAA, como les digo, con una de las agrupaciones más importantes de la empresa de AAA y que también pues fue reconocida a nivel nacional. Esas alianzas, esos momentos que tuvo dentro de los diferentes storyline que se manejaron y pues muchos fueron momentos muy buenos para la carrera de Abismo Negro. Viajes al extranjero, a Estados Unidos, a Japón, presentaciones con grandes luchadores que ya eran considerados o ya eran pues lo mejor de la baraja luchística a nivel mundial, como por ejemplo con Canek, Jushin Liger, a nivel internacional. En presentaciones en TNA, presentaciones en las empresas más importantes también de aquellos países. Como les decía, pues él estuvo a cargo de una de las facciones más grandes, como lo fueron los Vipers. ¿Quién no se acuerda de esos enfrentamientos de los Vipers contra los Vatos Locos? Ya escuchábamos con la información también. Todos los miembros que estuvieron dentro de los Vipers, Mr. Niebla, con el que al final de cuentas tuvo una rivalidad y que quedó inconclusa, de hecho, esa rivalidad, porque se especulaba que habría un enfrentamiento de máscara contra máscara entre Mr. Niebla y Abismo Negro. Entonces, pues quedaron muchas cosas pendientes de este personaje y que no hubo la oportunidad de que se cerraran esas cuentas pendientes que ya tenía Abismo Negro con otros luchadores, como en este caso Mr. Niebla. Sabíamos que pues Cibernético y él siempre salían confrontados ahí por el liderazgo de los Vipers. También pues las traiciones y demás. Yo los Vipers que más recuerdo pues son aquellos en donde se aparecían Cibernético, claro, Abismo Negro, Psicosis, el Mosco de la Merced, Histeria, que eran los Vipers de más o menos, fueron como en el 96, 97 yo creo, más o menos cuando se dieron, pues estuvo esta agrupación de los Vipers que se enfrentaron a absolutamente todos sus rivales. Abismo Negro, pues su movimiento característico, el martinete, que él sabía ejecutarlo de una manera muy buena y se veía bastante bien cómo lo ejecutaba. Muchos fueron los que cayeron ante ese castigo aplicado por Abismo Negro. Uno de los que más recuerdo pues fue cuando tuvieron ese enfrentamiento contra los gemelos Brennan. No sé si ustedes recuerden ese episodio en donde la AAA incluyó a los gemelos Brennan y Abismo Negro y Pentagón, pues eran los rivales de estos dos jóvenes en aquel entonces. Y en una lucha en jaula, Abismo Negro aplica un martinete sobre una silla a uno de los gemelos Brennan y pues lo deja totalmente noqueado, y ahí se acaba la carrera luchística de los gemelos Brennan y nace Abismo Negro como uno de los más grandes rudos de la AAA. sabía moverse muy bien en el bando rudo Abismo Negro, pero también tuvo buenos momentos dentro del bando técnico cuando surgieron aquellas traiciones y demás. Estuvo un tiempo por ahí acompañado de La Parca, de Octagón y de todos los personajes del bando técnico. Entonces, pues sí, es un personaje que sabía hacer muy bien su trabajo. Eso le abrió las puertas a que, como les decía, se presentara en otros ámbitos, como por ejemplo en la televisión, en algunos programas, en sketch de algunos programas. Entonces, pues eso le dio a Abismo Negro un impulso todavía más grande a su carrera. Como les digo, pues es muy triste que lo que le sucedió de haber fallecido. Como les comentaba también, pues en una etapa importante de su carrera, ya en una carrera muy madura, una carrera que ya estaba consolidada, que ya pues era conocida. Como les comentaba, rivalidades con Mr. Niebla pues quedaron inconclusas. Con Black Abyss, ya sabemos que la AAA pues se encarga de hacer al personaje técnico y a su contraparte ruda, ¿verdad? Tenemos como por ejemplo La Parca Negra, Octagón, Pentagón, Máscara Sagrada, Máscara Maligna, y en este caso era Abismo Negro y Black Abyss. Y según por ahí estuve leyendo, Abismo Negro nunca le pareció esta idea de incluir a un Black Abyss, a una contraparte de Abismo Negro. No quería a Black Abyss, no lo quería. Entonces, pues sí fue algo bastante complicado para la carrera de Abismo Negro, pero pues él, como todo un profesional, se comportaba y hacía su chamba, ¿no? Hacía su trabajo dentro del cuadrilátero y se enfrentaba a sus rivales. Entonces, pues ahí tenemos la contraparte. Ya escuchábamos también la cápsula que este Black Abyss le llegó a aplicar el martinete a Abismo Negro, su llave característica. Ese y lo que es el famosísimo Las Ancas de Rana. No, hombre, el Abismo Negro se las aventaba muy bien, sabía aventar ese movimiento aéreo para impactar a los rivales y eso le dio muchas victorias a Abismo Negro también. Entonces, pues, esas eran las características de Abismo Negro, de haber ganado algunos títulos junto con Electroshock, también pues ganar el Rey de Reyes en el año 2000, ese pues título que llegó a ganar, una lucha también que se dio en donde estuvo haciendo pareja con Mini Abismo Negro y ganaron ese encuentro también como luchador y luchador mini. En TNA también tuvo, pues ya lo escuchábamos, esa copa que ganó en el 2004 junto con Mr. Águila, Juventud Guerrera, Héctor Garza, Heavy Metal. Entonces, pues, y trofeos también e historia que está dentro de este personaje de Abismo Negro, que pues tuvo esos grandes momentos y sobre todo a mí me encantaba pues esa personalidad de rudo, fuerte, recio, que muy pocos lo tienen, ¿verdad? Y ahora actualmente, bueno, AAA dijo que nunca más iba a sacar otro personaje o otro clon, no sé cómo decirlo, de Abismo Negro. Y ahora resulta que sí tenemos un Abismo Negro, tenemos un Abismo Negro Junior. Ya son cuestiones de empresa y demás, pero también tenemos que por parte de la familia del original Abismo Negro, su hijo está queriendo pues empezar a hacer carrera con el personaje de Abismo Negro, como el hijo de Abismo Negro. Entonces, pues aún le faltan algunos años, un par de años a lo mejor más. Él está entrenando y pues ya veremos a ver qué sucede con la descendencia de Abismo Negro. Por su parte, como por ejemplo el personaje de Black Abyss, ya también está en el ámbito independiente y de hecho anda por ahí un Junior, Black Abyss Junior, y está por allá en Estados Unidos. Entonces, pues ya tenemos a más personajes que portan el nombre de Abismo Negro, pero el único, el original, el Rey del Martinete, el Fiscal de Hierro, el Viper Extreme, Triple L, el único, pues Abismo Negro, Andrés Alejandro Palomeque González, que llevó al personaje a lo más alto de la historia de la lucha libre. Con esto vamos a nuestro corte de estación, pero regresando tenemos toda la información de lo que ha sucedido en estos días dentro de la lucha libre mexicana, así es que no se despeguen, regresamos a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les habla Monster Clown, el Clown y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludo a tu amigo el Fantasma. Y a Gladiadores del Ring, un saludo.
Y ya estamos en el último bloque, toda la información, noticias de lo que ha sucedido en estos días en la lucha libre mexicana. Y vamos comenzando con esto, que pues todos sabemos que ya los guerreros laguneros, pues ya la ruptura se hizo presente entre Último Guerrero y Euforia, estos dos personajes que pues ya tuvieron por ahí sus roces y ya dijeron a quién por su lado. Entonces, tenemos que Euforia lo retó por el campeonato mundial de peso completo. Ya se hizo oficial este enfrentamiento en el noticiario del Consejo Mundial, en el CML le informa. Se hizo por ahí ya la aprobación, donde el luchador de otro nivel, Último Guerrero, fue el que confirmó, de hecho, que el Departamento de Programación aprobó la fecha de la función en la que se realizaría este enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Peso Completo, y va a ser nada más y nada menos que la misma fecha que será el torneo de la Leyenda Azul, el día 27, viernes 27 de noviembre. Es la fecha en donde se enfrentarán Último Guerrero y Euforia por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ante esto, Último Guerrero, pues por ahí tenemos una entrevista en donde habla qué sucedió con esta tercia, una tercia importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, los Guerreros Laguneros. Entonces pues vamos a escuchar las palabras de Último Guerrero sobre esta situación con Euforia, y como les digo, ya está aprobado el enfrentamiento el 27 de noviembre por este campeonato en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces escuchamos al Último Guerrero aquí en Gladiadores del Ring.
Ha llamado mucho la atención la situación con Euforia, ese rompimiento que hay entre ustedes dos.
Yo creo que son situaciones y son temperamento fuerte de ambos. Ya habíamos tenido hace años, no sé, en Puebla una rencilla igual, y pero se arregló, no se llegó a nada. Y a lo mejor toda la situación de esto, el no entrar en un aniversario por situaciones que ya conocen, el estrés de toda esta nueva normalidad, el estrés de todo esto, pues nos ha llevado esto a ambos. Se rompió una tercia que la verdad marcó mucho en Arena México, marcó mucho para mí, los guerreros, pero son ciclos que se tienen que terminar, y así es la vida, llena de ciclos, empiezas nuevos proyectos, los culminas, otros se quedan en el camino, pero hay que seguir adelante. Eso es, así pasa. Yo estoy acostumbrado a, no a las traiciones, porque no fue una traición, fue un pleito. Estoy impuesto a pleitos arriba de un ring, a llevarlos hasta una lucha de apuestas. Así soy yo, así siempre he sido, y no voy a cambiar. Nos disgustamos en vestidores, no soportamos arriba de un ring el estar juntos. Hubo roces, hubo comentarios arriba del ring, la gente no se da cuenta, pero ya son muchas, ya no te entiendes. Y para dar un buen resultado de una buena tercia es la armonía, y ya no había armonía, y pues se tiene que romper, estar en una situación inconforme, desagusto. Yo creo que ni la disfrutas ni estás bien. Yo siempre he dicho que donde yo estoy es donde me siento bien, me siento contento, pero donde me salgo es porque traigo algo y no me gusta.
¿Es inminente la ruptura de los guerreros? Porque vimos incluso cómo terminó su fecha.
Sin lugar a duda, no hay marcha atrás. Como quiera seguir en una rivalidad o un rompimiento de la tercia, ahí que se quede. Y como me retó el campeonato ahí está, ha estado parado meses. Con gusto me daría defenderlo con cualquiera, con él o con cualquiera, porque estamos con hambre de subirnos al ring, de disfrutar esa magia de competencias, de campeonatos, de manos a manos, y sobre todo que el cinturón ahí está y hay que apostarse.
¿Algún mensaje especial para Euforia?
No, porque nos conocemos muy bien, sabemos muy bien cómo pensamos, y en el momento que decide el Consejo Mundial de Lucha Libre ponernos en una lucha mano a mano o de campeonato o otra vez en la tercia, eso no se puede saber, nada más el departamento de programación, y yo soy 100% profesional, y ojalá y no haya roces, ojalá y pues no sé, eso es incierto.
Muy bien, ahí escuchamos las palabras de Último Guerrero, el cual dice que pues esta ruptura no le sorprende, él pues sigue adelante y pues ya lo que se venga, y ya tenemos ahora sí oficialmente la fecha de ese enfrentamiento, 27 de noviembre, en donde estarán Euforia contra Último Guerrero por este campeonato. Como dato también, Euforia se enfrentó al Terrible por pues este torneo de Rey del Inframundo el viernes pasado, y Euforia perdió ante el Terrible. Una lucha muy buena, la verdad, muy muy buena. Los dos son unos rudos completos que saben hacer muy bien su chamba, y en este caso pues el que salió con la victoria fue el Terrible. Así es que pues esperemos las noticias para el 27 de noviembre, a ver qué sucede con estos dos luchadores, Último Guerrero y Euforia. Del otro lado del charco, del otro lado del muro, tenemos a AAA, que sigue presentando sus funciones de autoluchas, y pues una de las luchadoras ícono de esta empresa es sin duda Lady Shani. Esta luchadora pues se ha encargado de darle rostro al lado femenil de la lucha libre en AAA. Entonces, pues vamos a escuchar las palabras de cómo se siente en esta nueva modalidad y qué es lo que se espera en la carrera de Lady Shani. Escuchamos esto aquí en Gladiadores del Ring.
Lady Shani, ¿cómo te sientes en este concepto de autoluchas AAA? ¿Cómo ha sido para ti este regreso a la actividad?
Bueno, creo que es un poco difícil adaptarse, pero de eso se trata, ¿no? Creo que la gente también está muy, muy contenta, le está gustando la modalidad, y bueno, ahorita estamos celebrando dos tradiciones muy, muy mexicanas. Es mi época favorita, Día de Muertos para mí es de las cosas que más me encantan, y el poder juntar estas dos tradiciones, como es la lucha libre y el Día de Muertos, pues me hace estar como muy, muy emocionada y súper completa.
Oye, no estábamos acostumbrados a que AAA celebrara así el Día de Muertos. ¿Cómo te sientes ahora con esta oportunidad? Muchos han tenido la oportunidad también de experimentar con su personaje.
Nos estamos adaptando a esto. Aparte, pues se trata de irse reinventando también, ¿no? Estamos haciendo pues esto de autoluchas, se está haciendo ahora la temática, hay mucha gente disfrazada, el escenario. A final de cuentas creo que esta pandemia también nos vino a cambiar todo, nos viene a cambiar todo y a no todo a para mal, ¿no? También hay cosas muy, muy buenas y aunque estén desde su carro, creo que se transmite también la vibra, la energía, sacas el estrés que ya tienes en casa, estar encerrado, ahora te puedes venir disfrazado y también eso a final de cuentas es bueno, ¿no? Hay que tratar de verle lo bueno a las cosas, el positivismo y no todo es malo.
¿Qué pensaste durante este tiempo en donde estuvo todo parado?
Ay, de todo, valoramos muchas cosas, como te digo, hubo tiempo para estar con la familia, que es algo que con el trabajo a veces no se puede, pero también lo usé para estar estudiando, algo que también quería desde hace mucho tiempo retomar, y bueno, me está ayudando mucho eso, pero también el que cosas como tan simples como ir al gimnasio, que antes lo veíamos como si fuera pues algo que tenemos que tener, pues no, o sea, ya nos hace valorar todo, la vida que tenías, el que estar gastando a veces en otras cosas y te agarra desprevenido en este momento y no estás preparado, pues también está cañón, ¿no? Entonces ya te deja una gran experiencia para más adelante.
¿Te dejó este periodo de tiempo ser elegida como una de las mejores luchadoras a nivel mundial?
Sí, eso también es muy, muy emocionante. El año pasado también estuve considerada y son de las mejores cosas, ¿no? Ya no hubo la oportunidad de, como en todos los meses, de estar trabajando para con mi trabajo demostrar más por todo esto que se vino, pero pues con las funciones que hicieron a puerta cerrada, ahorita con autoluchas, creo que se sigue demostrando, también me sigo preparando y en cuanto pues haya forma de ser más visto mi trabajo, el que vean por qué estoy en ese lugar y también ir avanzando, ¿no? Estar, es mi meta llegar a los primeros lugares.
¿Cómo te sientes con la división femenina en este momento?
Muy bien, muy completa, está muy, muy completa, nos hemos adaptado bastante, se han dado buenos encuentros y eso es lo principal, ¿no? Porque se están dando buenos encuentros y eso a la gente le gusta, sale contenta, no solamente es la experiencia que va agarrando uno, sino que también la gente sale contenta, que le gusten esos encuentros, que vean cosas distintas y también pienso que vienen cosas mejores.
¿Qué mensaje le dejas a la gente que ha tenido la oportunidad de venir aquí? No hay muchos que están esperando, ya se anunció una fecha de Triple Manía, hay muchos que están esperando que regrese esto.
Pues es más que nada agradecerles el que se hayan dado la oportunidad. Vimos también mucho público nuevo que no se había dado la oportunidad de venir y también gente que es muy fan de siempre, ¿no? Hay público de todo y eso es lo principal, que estén apoyando no solamente Lucha Libre AAA, sino que la lucha libre pues siga viva ahorita a pesar de toda esta pandemia, de todo este desastre que hay. Que a pesar de todo eso sigan con ese optimismo, que busquen una forma sana de divertirse, cuidándose siempre, porque Lucha Libre AAA siempre busca las formas óptimas y buscando todos los cuidados y tal cual deben ser las cosas en esta normalidad, y pues agradecer más que nada eso y que estén pues muy muy pendientes, porque ya estamos muy ansiosos, se postergó demasiado Triple Manía, estamos muy muy ansiosos y sé que todas las luchas van a estar geniales en Triple Manía para que estén muy muy pendientes.
¿Tú quieres estar ahí?
Quiero estar ahí y todavía está pendiente el campeonato contra Taya, su campeonato Reina de Reinas, esa lucha mano a mano que obviamente es una lucha también esperada desde hace muchísimo tiempo, donde pues yo considero a Taya como mi hermana, pero arriba del ring se tiene que demostrar quién es la mejor y eso se va a ver en Triple Manía.
Muchísimas gracias.
Y escuchamos ahí a Lady Shani, que pues estaba muy contenta y emocionada por esta nueva forma, esta nueva etapa de AAA ahora con autoluchas, que el pasado programa estuvieron presentando autoluchas ahora con la modalidad de o la temática más bien del Día de Muertos, y pues estuvo bastante interesante esa forma que en que manejaron estas fechas, ¿no? De Día de Muertos, haciendo pues algo diferente, algo a lo que no estaba acostumbrado AAA a hacer. Bien, con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguieron también a través de internet. Les recordamos que tenemos la retransmisión los domingos para que no se la pierdan a las 10 de la mañana y pues estén atentos con la información. Y pues de mi parte ha sido todo. Cristian Rosales se despide, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.